RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Los aspirantes, estudiantes y egresados de la UNAD tienen su propio espacio académico e institucional. Bajo la dirección de la doctora Sandra Izquierdo, conducción y realización del programa Diego Quimbayo, aquí comienza En Sintonía con la BISAE.
Bienvenidos a su programa En Sintonía con la BISAE, programa diseñado por la Vicerrectoría de Servicios, Aspirantes, Estudiantes y Egresados BISAE. Les habla Diego Quimbayo, conductor y realizador del programa. Saludamos a cada uno de nuestros oyentes. Desde el año pasado, el Bienestar Institucional, a través de la BISAE, viene desarrollando grandes esfuerzos en el acompañamiento de la comunidad unadista. Y desde ahora también los acompañaremos con temas en salud. Nuestro tema central en el día de hoy va a ser el tema en donación de órganos. Tenemos como invitada a la doctora Adriana Molano, médica encargada del Nodo Virtual de Orientación en Salud de la UNAD. Doctora, le damos la bienvenida a nuestro programa. Para iniciar, queremos saber qué temas vamos a desarrollar en el día de hoy.
Buenos días, muchas gracias por la invitación. El tema del día es la donación de órganos en Colombia. Es un tema que lamentablemente no es muy conocido. Entonces queremos mostrar algunas cifras, la importancia, la historia, el porqué de la donación de órganos. Y pues hacer una invitación a las personas a que se hagan donantes de órganos y que conozcan cómo es el proceso.
Doctora, ¿en nuestro país la gente sí dona órganos?
Tristemente no, las cifras lo dicen todo. Más o menos 3.000 personas en el país necesitan un trasplante de órganos o de tejidos y el panorama pues no es muy alentador. La lista de las personas que están esperando la donación aumenta un 34.6% cada año y generalmente muchas veces está asociada con la negativa de las familias. De los estudios del Instituto Nacional de Salud, desde el año 2005, que empezamos con 660 trasplantes en el país, hasta el año 2013, que más o menos se calculaban por encima de los 1.000 trasplantes, en estos 10 años han sumado 8.749 personas. Pero pues hay que tener en cuenta las cifras que decimos de la lista de espera que hay en necesidad de órganos y de tejidos.
Hay una pregunta muy importante para este tema. ¿Desde cuándo se hacen trasplantes en Colombia, doctora?
Bueno, el primer trasplante que se realizó en Colombia fue un trasplante de riñón. Se realizó acá en Bogotá, en el Hospital San Juan de Dios, en el año 1966. Desde entonces y hasta el 31 de diciembre del 2011 se han efectuado 13.558 trasplantes de órganos sólidos. La mayoría de ellos son riñón, que es más o menos el 80% de los trasplantes que se hacen, seguidos por los trasplantes de hígado, que son más o menos el 14%. Pero pues más adelante vamos a ver todos los órganos que se pueden donar y la forma en que se aprovechan.
Doctora, en ese momento muchos oyentes se preguntarán, ¿qué personas necesitan estos órganos de los cuales estamos hablando?
Bueno, en nuestro país, como en todo el mundo, la lista de personas que esperan un órgano es mucho más amplia que el número de donantes efectivos. Hasta el 31 de marzo del año 2002, habían 1.209 pacientes esperando un órgano. La mayoría esperan riñones, hígados, pulmones, corazón, páncreas. Y en Colombia, la tasa de donantes por cada millón de habitantes en el primer trimestre del 2012 también es de 11 personas. Entonces, pues, si comparamos, las cifras son muy diferentes. Por lo tanto, cada vez se van aumentando y aumentando las listas de espera.
Doctora, tengo una duda. ¿Es igual el trasplante de órganos que el trasplante de tejido?
No, el trasplante de órganos es un tratamiento médico indicado cuando cualquier otra alternativa para recuperar la salud del paciente ya no es posible y solo es posible gracias a la voluntad de las personas que van a dar el consentimiento para donar su órgano. Entonces, cuando donamos un órgano, se trata del reemplazo de un órgano vital enfermo sin posibilidad de recuperación. Los órganos que se trasplantan en nuestro país son riñón, hígado, corazón, pulmón, páncreas e intestino. Y la donación de órganos es posible solo en 5 de cada 1.000 fallecimientos debido a la complejidad de los requerimientos necesarios para hacer esta. Mientras que un trasplante de tejidos es un tratamiento médico que consiste en el reemplazo de un tejido dañado por otro sano. Los tejidos que se trasplantan son las córneas, la piel, huesos, válvulas cardíacas, provenientes de donantes también cadavéricos. Gracias a los trasplantes de córneas, cada año cientos de personas en el mundo pueden recuperar la visión. Entonces, pues, las personas pueden ser donantes tanto de órganos como de tejidos.
¿Qué órganos son los más comunes que se trasplantan aquí en nuestro país?
Bueno, órganos, corazón, pulmones, hígado, riñones, intestino, páncreas y vías aéreas, como por ejemplo la parte de la tráquea y la laringe. Y como tejidos tenemos trasplantes de córnea, piel, huesos, médula ósea, vasos sanguíneos, válvulas cardíacas, cartílagos y tendones.
Para finalizar nuestro primer bloque, queremos saber quién puede ser donante?
Bueno, la donación depende de las características del fallecimiento. Llegado el momento, los médicos tienen que determinar cuáles son los órganos y los tejidos aptos para un trasplante. Pero para poder donar órganos, la persona debe morir en cuidado intensivo o urgencias de un hospital bajo condiciones de muerte encefálica, una muerte cerebral. Solo así se puede mantener el cuerpo artificialmente desde el momento del fallecimiento hasta que se produce la extracción de los órganos. Los órganos y tejidos pueden ser donados cuando una persona presenta muerte cerebral. Si la persona fallece por un paro cardíaco, solo se pueden donar tejidos. En Colombia, todas las personas pueden ser donantes, desde un niño hasta un adulto mayor, siempre y cuando se realice la donación bajo los criterios que se han establecido en las normas vigentes en Colombia y se evalúen las condiciones del donante para determinar qué órganos efectivamente pueden ser donados.
Sí, igualmente, además de una donación orgánica, también se pueden obtener tejidos como el hueso, las córneas, las válvulas cardíacas, doctora.
Sí, correcto.
Bueno, esto fue nuestro primer bloque aquí en Sintonía con la Visae. Ya regresamos, no se desconecte.
Curso Danza abrirá nuevos espacios de autoconocimiento y formación autónoma, exploración y búsqueda de las capacidades sensibles del estudiante para enfocarlos al desarrollo de sus competencias laborales y sociales. Entregará una alternativa de actividad y formación mediante las artes que, a través del abordaje de la experiencia corporal propia, del entorno social y cultural, favorece los procesos complementarios de formación, creando nuevos hábitos en los estudiantes, brindando nuevas herramientas y recursos mediante ejercicios prácticos, sencillos y de fácil multiplicación, en beneficio de su salud física y mental. En el marco del proceso de innovación curricular, pedagógica y didáctica, la Vicerrectoría de Servicios a Aspirantes, Estudiantes y Egresados asume la responsabilidad de diseñar y poner en marcha el campo de formación complementaria a través de Bienestar Institucional, el cual está orientado a contribuir con la formación integral de la comunidad unadista, a su construcción como comunidad participativa, democrática y solidaria, y a mejorar su calidad de vida. Concursos ofertados desde las 6 líneas de acción que se abrirán desde el segundo semestre intersemestral del año 2013 para todos los estudiantes de los programas de innovación curricular desde las 6 escuelas de la UNAD. Y ahora vamos a una pequeña pausa. Estamos en sintonía con la VISAE. Ya regresamos.
Palabreando con Sofía, un espacio para dialogar en torno a los temas y o problemas que convocan al pensar. Una producción del programa de filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la UNAD. Todos los martes de 2 a 2 y media p.m. No faltes a esta cita con la filosofía.
Y regresamos nuevamente. Estamos en sintonía con la VISAE.
Regresamos en sintonía con la VISAE. Hoy nos acompaña la doctora Adriana Molano y estamos hablando sobre el tema de donación de órganos. Queriendo indagar más sobre el tema, doctora, ¿hay mercado negro de órganos en Colombia?
Bueno, ese es un tema bastante discutido, al que se le hace mucha publicidad, del que mucha gente ha escuchado como leyendas urbanas, que se fue a una fiesta y se despertó en un hotel en una tina con hielo sin un riñón y cosas por el estilo. Pero la respuesta es no. Los trasplantes de órganos y tejidos, por ser procedimientos de una muy alta complejidad, son realizados en instituciones que cuentan con una alta infraestructura y con personal profesional entrenado específicamente en esta área, lo que hace imposible que se obtengan órganos en la calle con fines de trasplante.
Doctora, ¿cómo es el tema de la lista de espera para las personas que en este momento necesitan órganos vitales para continuar con vida?
Bueno, una persona que ha tenido un fallo en uno de sus órganos, por ejemplo, las personas que están en diálisis renal, entonces cuando una persona se encuentra en una lista de espera significa que es un paciente afectado por una enfermedad crónica terminal, una enfermedad que no se puede recuperar de ninguna otra forma. Puede ser una enfermedad crónica terminal del riñón, del hígado, del corazón, de los pulmones, del intestino, el páncreas, y el único tratamiento de curación es el trasplante de órgano, que ya no está funcionando. Además, previamente debió pasar por un proceso de evaluación médica exhaustiva para determinar si esta persona es apta o no para recibir un trasplante. En Colombia existen listas de espera según el órgano que se vaya a trasplantar, y siempre, sin ninguna excepción y sin importar el tiempo, el tipo de trasplante que se necesita debe pasar por un protocolo pretrasplante, el cual consiste en una evaluación médica muy completa en donde se realizan diferentes exámenes de laboratorio, evaluaciones por distintos especialistas, por ejemplo, pues para un trasplante renal, un nefrólogo, un hepatólogo en caso de un trasplante de hígado, cirujanos, nutricionistas, acompañamiento de un psicólogo. Y una vez se completa este proceso y se verifica que la persona es apta para recibir un trasplante, el paciente es activado en la lista que le corresponde según el órgano que necesita.
Doctora, ¿quién regula exactamente la donación de órganos en Colombia?
Bueno, acá en Colombia tenemos, el sistema está regulado por el Ministerio de la Protección Social y pues ahora con el Ministerio de Salud, quienes delegan su organización de vigilancia y control en el Instituto Nacional de Salud a través de la Coordinación Nacional de la Red de Donación y Trasplante y de las respectivas coordinaciones regionales. Las regionales están ubicadas en las Secretarías Departamentales de Salud. Tenemos una en Bogotá, en Antioquia, en el Valle del Cauca, en Santander, Atlántico y en Huila.
De acuerdo, doctora. Bueno, una pregunta muy importante que no hemos hecho en el programa es cómo ser donante. ¿Cuáles son las características para ser donante?
Bueno, esa es, yo creo que la pregunta más importante de este programa, porque pues las preguntas previas son como una invitación y algo para que la gente empiece a reconocer la necesidad que tenemos de órganos trasplantados en el país. Entonces, ¿cómo ser un donante? Cuando una persona fallece, hay que informar inmediatamente al personal médico que esté a cargo de la institución de salud. Recuerden que, como lo dije en una pregunta previa, tiene que ser un fallecimiento en un servicio de urgencias o en una unidad de cuidado intensivo para poder ser donante de órgano. Cuando es una muerte cerebral, pues puede donar órganos. Cuando es una muerte por una parada cardíaca, se pueden donar los tejidos. Entonces, a su vez, cuando se le informa al personal médico, el personal médico puede llamar e informar a la Red de Donación y Transplantes de Colombia o informar del fallecimiento y de la voluntad de ser donante a través de una línea gratuita nacional del Instituto Nacional de Salud, que es la 018113400. Solamente es necesario tener la voluntad de hacerlo y el deseo de ayudar a otras personas. La decisión de convertirse en un donante es totalmente personal y debe ser respetada por los familiares, pero por esto es muy importante que las personas le manifiesten a su familia el deseo de ser donante en caso de fallecimiento y que a su vez la familia sepa respetar esta decisión. Y pues obviamente la persona debe informarla en el momento del fallecimiento. Esta voluntad de donación en Colombia la puede manifestar en vía a las personas mayores de 18 años a través de un documento que es el Carnet Único Nacional de Donante, el cual se puede obtener en la página del Instituto Nacional de Salud, que es www.ins.gov.com/donante de órganos y tejidos. Entonces ahí van a llenar pues unos datos personales y pues con eso pueden diligenciar el carnet y también se pueden acercar a las instalaciones del Instituto Nacional de Salud, del Grupo de Red de Donación y Transplante, a las coordinaciones regionales de la Red de Donación y Transplantes. Cuando se termina de diligenciar este formulario, este sistema envía por correo electrónico el carnet donante de componentes anatómicos. En caso de no contar con correo electrónico, el carnet se genera en ese mismo momento y lo pueden imprimir. Para finalizar el proceso, lo más importante es manifestarle a la familia el deseo de ser donante y pues tener presente que cualquier persona a cualquier edad puede ser donante de órganos o de tejidos al momento de fallecer, solo necesita la voluntad de hacerlo.
Dada la escasez de órganos para trasplante de cada donación, se intenta obtener el mayor aprovechamiento posible. Lo habitual es que la donación sea completa. Doctora, ¿se puede elegir qué órganos donar?
Sí, pues primero cuando uno llena el formulario, pues puede manifestar el deseo de ser donante completo, entonces sabes que los tejidos que puedes donar. Y lo segundo es que según el tipo de muerte que sufre la persona que va a ser donante, pues se va a escoger si puede ser donante solo de tejidos, donante de órganos y tejidos o como lo haya especificado. Igual, una cosa muy importante es que las personas tienen, por ejemplo, el miedo de muchos familiares es que les entreguen un cadáver deformado o cosas así. Pero entonces la gente tiene que tener presente que pues se respeta durante la cirugía de extracción de órganos, se respeta pues la estética al paciente para que le puedan dar una sepultura digna y que no vaya a afectar pues a su familia.
Doctora, ¿se puede hacer una donación en vivo dado el caso que sea un accidente imprevisto?
¿En vivo?
Sí.
Bueno, en vida se puede.
¿De pronto tuvo algún accidente? ¿Sabe de alguna persona que necesita un órgano?
Correcto.
Y ¿sabe que de pronto va a fallecer y puede hacer la donación de algún órgano?
Sí, mira, los órganos en vida, solo ante una necesidad extrema, frente a la falta de donantes cadavéricos, se puede plantear la posibilidad de un donante vivo. Debe existir un vínculo familiar de acuerdo a la legislación vigente y esta alternativa se refiere únicamente al caso de trasplantes renales y trasplantes hepáticos. El órgano más común que se dona en vida es el riñón. Una persona solo puede desarrollar una vida normal con un solo riñón en funcionamiento, entonces pues con ese órgano se puede donar en vida porque la persona donante puede seguir su vida normalmente. Parte del hígado también se puede trasplantar y la donación de órganos entre familiares está permitida exclusivamente cuando se estima que no afectará la salud del donante y que hayan perspectivas del éxito para el receptor.
Doctora, para finalizar nuestro segundo corte, ¿cuál es la importancia de donar? ¿Cuál es la invitación para que usted nos haga a todos los oyentes de la UNAD para que, bueno, se animen de pronto si tienen la posibilidad de hacerlo?
Bueno, primero hay que crear conciencia de que hay ciertos tipos de enfermedades que la única cura y la única opción para pacientes, pueden ser pacientes niños, pueden ser pacientes adultos, es el trasplante de órganos. Hay que ponerse en los zapatos de las otras personas. Un día de estos puede ser su hijo o puede ser su mamá la que necesite un órgano donado. Y pues hay que tener conciencia que después del fallecimiento, pues eso es como poder seguir dando vida más allá de la muerte. O sea, es algo que salva vidas, que ayuda a familias, que es algo que está muy por encima de cualquier acto de cooperación entre las personas. Entonces es algo que no va a doler, es algo que ya no le va a faltar a la persona que se va, pero que sí le puede salvar la vida, no solamente a una persona, sino pues a todo su entorno familiar y a las personas que la necesitan.
Vamos con el último corte de promocionales y regresamos con el cierre de nuestro programa En Sintonía con la VISAE. No se desconecten.
El curso virtual de preparación física nace por la necesidad de darle una alternativa de formación complementaria a todos los miembros de la comunidad educativa y con el propósito de incentivar la creación de una cultura del bienestar desde el abordaje del cuidado físico, obtener beneficio para la salud, darle buen uso al tiempo libre y promover mayor integración entre los actores, mejorando su calidad de vida. Curso Proyecto de Vida. El curso de Proyecto de Vida pretende aportar a la formación integral a través de la enseñanza y aprendizaje de un pensamiento reflexivo y problematizador de lo que sucede en el contexto en el que se desenvuelve el sujeto, fundamentado en el enfoque de constructivismo social y ecología formativa, mediado por el aprendizaje basado en proyectos. Es así como el curso de Proyecto de Vida se constituye en un espacio de formación complementaria, el cual genera encuentros para fortalecer el conocimiento de sí, el reconocimiento de motivaciones, intereses, experiencias previas, historicidad y relaciones intersubjetivas en pro de aportar al fortalecimiento y o consolidación del proyecto de vida personal de los estudiantes y proyectos sociales que surgen del mismo. Y ahora vamos a una pequeña pausa. Estamos en sintonía con la VISAE. Ya regresamos.
Debate en línea, un programa con temas de interés que escucha la gente.
Sintonícenos todos los lunes a las 3 de la tarde por la radio UNAD Virtual. Debate en línea, desde Colombia para el mundo.
Y regresamos nuevamente, estamos en sintonía con la VISAE.
Regresamos en sintonía con la VISAE. Hoy estamos hablando del tema de donación de órganos. Hoy tenemos como invitada a la doctora Adriana Molano. Doctora, queremos saber qué datos o qué coincidencia se busca entre un donante y un receptor a la hora de el tema de donar órganos.
Bueno, por ejemplo, para la asignación de un órgano como el riñón se tiene en cuenta, primero, debe ser compatible en cuanto a su grupo sanguíneo, la edad del donante, la compatibilidad, que está dada por algo que médicamente se conoce como HLA. El HLA es un marcador genético que nos va a ayudar a buscar un receptor lo más parecido genéticamente al donante, y así se disminuye el riesgo de rechazo del órgano trasplantado. Cada una de estas observaciones que se dan da un puntaje y el órgano va a ser asignado al paciente que más puntaje tenga, o sea, al más compatible, y con esto pues lo que hacemos es prevenir el rechazo de órgano. Si por ejemplo una o varias personas llegan a tener el mismo puntaje, se asigna el órgano al paciente que lleve más tiempo esperando, el paciente que lleve más tiempo en la lista de espera. En el caso de otros órganos se busca, además de no solamente el tipo de sangre, la edad y la compatibilidad por el HLA, se busca además el peso y talla similares entre donante y receptor. Y así entonces no se obtenga el órgano al que llegue el primer, o sea, no se asigna un órgano al que llegue de primero o de último en una lista, sino al más compatible. La lista de espera no es más que un registro de pacientes que necesitan un trasplante, pero no significa que sea como tal el criterio, pues el primero que llegó es el primero que recibe, no. Lo más importante es la compatibilidad entre el donante y el receptor.
La donación es un gesto altruista considerado como el mayor acto de bondad entre los seres humanos. Doctora, ¿por qué hay personas que duran mucho tiempo en lista de espera y hay otras que duran realmente muy poco?
Bueno, es una buena pregunta porque muchas personas piensan que esto maneja influencias o algún tipo de tráfico con los órganos, pero lo que realmente hay que mirar es que hay personas que, como lo dije ahorita, son más compatibles el receptor con el donante. Hay pacientes que son muy afortunados a los que les sale muy rápido un donante que es compatible más rápido, y hay otros pacientes que deben esperar más tiempo a que salga un donante genéticamente parecido para que le puedan donar el órgano y pues no tengan un alto riesgo de tener un fracaso del trasplante y de rechazar el órgano donado.
En la actualidad hay miles de personas que para seguir viviendo o mejorar su calidad de vida necesitan de un trasplante. La realidad es que hay listas de espera para recibir órganos y tejidos que seguirán aumentando si no se logra aumentar el número de donaciones. La única forma de resolver este problema es ser donante de órganos y animar a otras personas a que también lo sean. Cuanto más donantes existan, mayor será el número de vidas que podrán salvarse. Doctora, ¿qué norma rige la donación de órganos en Colombia?
Bueno, acá en Colombia tenemos la Ley Colombiana de Transplantes, que es el decreto 2493 del 2004, en el cual están las definiciones de todos los tipos de donantes, las normativas para los bancos de tejidos y de médula ósea, las normativas pues para las instituciones que pueden prestar estos servicios de trasplante, y también pues la normativa sobre cómo ser un donante, qué requisitos se deben tener, la legislación sobre pues en qué tipo de instituciones se deben prestar los servicios.
Doctora, ¿cuál sería la invitación para toda la comunidad unadista de cómo empezar a visualizarse más adelante para, de pronto, dado el caso, que tengan la oportunidad de hacer una donación? ¿Cuál sería como lo ideal para que en este momento estén pensando más adelante, si de pronto algún familiar más adelante tengan la oportunidad de hacerlo? ¿Cuál sería como la invitación para toda la comunidad unadista?
Bueno, las personas lo primero que deben pensar es que lo primordial es cuidar su salud, es no tener excesos en el organismo, cuidar pues ya la salud que se tiene. Pero, por ejemplo, hay casos, hay niños que nacen con malformaciones, hay niños que nacen con defectos en algunos órganos, hay personas que pues por cierto tipo de enfermedades que han sido crónicas, los órganos se han ido degenerando y esta es la única salida que tienen. Muchas personas le ponen como por ejemplo trabas, aferrándose por ejemplo a excusas como por ejemplo la religión, pero por ejemplo la mayoría de las religiones se han pronunciado a favor de la donación de órganos y tejidos porque ese es un acto de solidaridad con la comunidad. En la religión católica, que es la religión más extensa acá en Colombia, hay muchísimas encíclicas y pastorales que estimulan la donación de órganos y consideran que donar los órganos para dar vida a otras personas enfermas es el acto de mayor misericordia ante otra persona. Igual también hay que ponerse pues en los zapatos de las personas, puede ser la mamá, puede ser el hijo, entonces hay que estar pendientes de eso. El trasplante es una enfermedad, es la única cura para enfermedades terminales, y la aplicabilidad del trasplante está muy limitada por la escasez de los órganos que son disponibles. Desde el primer trasplante que se realizó en el mundo, que fue en el año 1954, ha habido un gran aumento de cirugías de trasplantes pues gracias a las innovaciones tecnológicas, sobre todo a partir de los 80 hemos tenido pues un rápido progreso, y hoy en día en nuestro país es común el trasplante de órganos sólidos, de los que se han obtenido buenos resultados respecto a otros países. Entonces pues aprovechar que eso es un país en el que podemos hacer, en el que tenemos los medios. La donación de órganos es una decisión pues que todo el mundo tiene que tener consciente, que es voluntaria, que es personal, pero que salva vidas. Para hacerse donante, pues repito otra vez las indicaciones. El primer paso es hacerle saber a nuestros familiares más cercanos y amigos sobre el deseo de ser donantes. Ellos serán quienes autoricen el proceso de donación cuando ocurra el fallecimiento. También hay que inscribirse en la página web que les dije del Instituto Nacional de Salud, que es www.ins.gov.co, y buscar la sección que dice ¿quiere ser donante de órganos o tejidos? Hay que llenar el formulario y hay que imprimir el carnet. Hay que acercarse a la Secretaría de Salud o a un centro de trasplantes y pedir información al respecto. Después de registrarse, va a recibir el correo electrónico, el carnet, o lo puede imprimir directamente en el momento de diligenciar el formulario. Hay que tener presente que una persona, o sea, con un solo donante se pueden beneficiar hasta 55 personas. Entonces, pues imagínense con un acto como tan altruista y con algo tan sencillo como dar la autorización que en caso del deceso uno pueda ser un donante, uno puede salvar 55 vidas. Entonces, pues es un acto casi que heroico. Entonces, esa es la invitación para que todos se hagan conscientes, para que entren a la página del Instituto Nacional de Salud, para que conozcan el formulario, para que vean la normativa. Y pues no solamente ustedes, sino que hagan la difusión de la información a sus familiares, a sus amigos. Y pues la idea es esa, que cada vez tengamos más donantes de órganos, y que se quiten los tabús y que se quiten como las trabas que tienen respecto a la donación de órganos.
Doctora, ¿qué riesgos hay a la hora de realizar un trasplante en cuanto a estas donaciones de órganos, dado el caso que de pronto no haya la oportunidad de que el órgano donado pues a la otra persona le funcione de la misma manera?
Sí, ese es un fallo del trasplante. Ocurre en algunas ocasiones, como les indicaba hace unos momentos, lo más importante es buscar la compatibilidad entre el donante y el receptor. Entonces, eso se hace a través de los parámetros que les dije ahorita, la compatibilidad del grupo sanguíneo, pero lo más importante es la compatibilidad del grupo HLA, que es un término médico que se usa como para mirar la forma de ser tan similar genéticamente. Cuando una persona rechaza un órgano o un tejido, pues lo que va a hacer es una reacción inflamatoria y pues hay que retirar el tejido trasplantado. Entonces es un fallo de trasplante. Pero pues acá en el país, afortunadamente, tenemos muy buenos niveles de aceptación de los trasplantes y los procedimientos y las instituciones que se han dedicado a trasplante han tenido un gran éxito con estas intervenciones.
Cuando se realizan cirugías plásticas, en estas intervenciones se utilizan órganos donantes o se utilizan órganos de otro tipo?
Pues exactamente no sé cómo qué cirugías plásticas te refieres, pero no, por ejemplo, en las cirugías cosméticas, en los implantes mamarios, en los implantes, son implantes sintéticos. Y por ejemplo, en casos de grandes quemaduras y todo eso, la piel, por ejemplo, es donante autóloga, o sea que se la dona uno mismo. Entonces, por ejemplo, para una lesión grande en la cara, pues el mismo cuerpo sacan injertos de piel de otras partes del cuerpo, pero no, en las cirugías estéticas no se requieren donación de órganos. O sea, el llamado de atención acá es que eso no sirve ni para cirugías estéticas ni para cosas que no son supremamente importantes. Eso es para salvar vidas, son órganos vitales, son los que se deben trasplantar.
Ese sin duda es un importante tema para toda la comunidad unadista, ya que brinda la oportunidad de conocer un tema que beneficia ampliamente a nuestra salud y bienestar. Como el tema ha sido tan interesante, nos gustaría más adelante invitar a la doctora Adriana para que nos siguiera comentando acerca de estos temas tan importantes para toda la comunidad unadista. Agradecemos a todos nuestros ciberoyentes por la sintonía, a nuestra doctora Adriana Molano, que muy gentilmente nos acompañó en el día de hoy, y por supuesto a toda la comunidad unadista que siempre nos acompaña los días miércoles a partir de las 10 de la mañana. Los esperamos en nuestro próximo programa. Aquí termina En Sintonía con la BISAE. Esperen más entrevistas, nuevas temáticas, y en nuestra próxima misión vamos a realizar programas también en temas de salud, así que los esperamos en nuestra próxima misión. Si desean escribirnos, lo pueden hacer por el correo electrónico rv@unad.edu.co o ingresando al chat de la RV, o en Facebook nos pueden ubicar como UNAD BISAE. Hasta pronto.
Llegamos al final de nuestro programa En Sintonía con la BISAE. Recuerda que siempre pensamos en el acompañamiento, emprendimiento y bienestar para tu formación profesional.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.